El siguiente espacio llega a ustedes con el apoyo de Energuate, luz de mi tierra.
Le damos la bienvenida a Maynor Amezquita, quien es vocero de Energuate, y con él queremos conversar en torno a, bueno, a la conflictividad que se ha desarrollado en numerosos municipios en nuestro país y estos conflictos que se establecen en torno a comunidades que se desconectan del sistema de energía eléctrica y luego se reconectan de una manera clandestina o ilegal. En general, ¿qué impacto tiene esa conflictividad y cuánto daña al sistema en Guatemala? Bienvenido, Maynor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un día, bueno, ¿cuál día es tranquilo en Guatemala? Habría que decir, ¿verdad? Pero este es un día especialmente, digamos, de inquietud después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo amanece tu día?
Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Es un gusto y un privilegio compartir micrófonos con ustedes. Muy
este contento. Este hombre tiene voz radiofónica, ¿verdad?
Sí.
Ya lo oímos todo.
De casta le viene el galgo.
A ver, empecemos, Maynor, describiendo la conflictividad. ¿Cómo la describirías vos, la que se da en torno al sistema eléctrico en Guatemala?
Bueno, el mapa de conflictividad del subsector eléctrico tiene mucha correlación con el mapa de conflictividad en general
del país.
Es decir, las áreas con mayor conflicto son la zona fronteriza, la franja fronteriza con México, es decir, los municipios de San Marcos, de Huehuetenango, y algunas partes de Petén, pero en términos generales son zonas en las cuales la ausencia del Estado es evidente.
Bueno, ausencia del Estado, conflictividad, los negocios llegaron a plantarse allí. ¿Cuáles son los elementos que ves, aparte del Estado, la ausencia del Estado y estar cerca de la zona fronteriza, que provocan y generan esa conflictividad? ¿Pobreza, acaso?
No creo yo que eso haya sido. En términos generales, la conflictividad en el subsector eléctrico está motivada porque se ha vuelto un negocio bastante rentable para las personas que impulsan esta práctica ilegal. Cobran entre 20 y 50 quetzales por vecino, por la desconexión, mensuales. Hay comunidades...
O sea, me cobran por reconectarme una cuota para darme energía eléctrica robada.
En efecto. Usualmente lo que hacen es de que sustituyen el contador, lo eliminan, lo obvian, hacen un bypass y entonces es la misma energía de nuestras redes y entonces en lugar de pagarle a Energuate le pagan a estas personas. Por términos generales es un negocio que tiene también el componente de una legislación débil. El hurto de fluidos está penado con 4 años, son conmutables. Hemos presentado más de 2,000 denuncias en este sentido, básicamente contra los líderes.
¿Y de estas 2,000 denuncias cuántas han prosperado?
Se han emitido 99 órdenes de detención, de las cuales se han hecho efectivas 34 y las otras están pendientes. Hay más o menos 65 procesos concluidos con condenas, que eventualmente es confianza. Se castiga con 4 años, pero tiene la posibilidad la persona de pagar una fianza y tener un arresto domiciliario o bien suspender la pena.
Y Maynor, ¿y esta persecución legal en contra de quienes reconectan a los usuarios al sistema eléctrico sin pasar por el contador y sin pagarle entonces a la empresa distribuidora, ha tenido el efecto de desincentivar el delito o no lo ha desincentivado?
No lo ha desincentivado. Nosotros tenemos una unidad dentro de la empresa que es Desarrollo Comunitario que trabaja en la prevención de esto. Pero se ha vuelto como el juego del gato y el ratón. Estamos recuperando una comunidad y por
y
otro lado...
Y otra se está desconectando.
Exactamente. A veces el año pasado recuperamos más o menos 40,000 clientes, pero perdimos 20,000. Entonces la recuperación neta, como entre 18 y 20,000. Los números son bastante gráficos. Nosotros hay más o menos 650 comunidades en las cuales se dificulta la actuación de,
de personeros nuestro, de Nerguate.
De los trabajadores, no podemos ingresar o en algunas ocasiones hay agresiones. O hay,
por la animosidad de las personas.
Exactamente. Vamos, cuando empieza una comunidad, tiene como un modus operandi. Llegan estas personas, forman un comité local que se encarga, entre otras cosas, de cobrar y no permitir que trabaje en Nerguate.
Pedro.
Sí, la pregunta que yo le quiero hacer es, para mí el tema de la electricidad está claro, la empresa provee un servicio y evidentemente el usuario lo tiene que pagar, yo no tengo de eso la menor duda, pero creo que el punto de quiebre es el plus que los usuarios tienen que pagar producto del alumbrado municipal, que en ocasiones no es alumbrado municipal, es nueva municipal, y un montón de charadas que la municipalidad mete y que no explica a su conciudadano. ¿Por qué la empresa no hace un parteaguas, cobra a los usuarios lo suyo, a la municipalidad lo suyo, y que la municipalidad se pelee con sus conciudadanos? Porque ahí radica realmente el problema. La empresa lo que está es sufriendo el costo, creo yo, de una mala gestión de cobro.
En efecto, para darles una idea, 6 de cada 10 clientes de la empresa pagan más de alumbrado público que por su propio consumo.
6 de cada 10 pagan más por el alumbrado municipal que por lo que ellos están iluminando en su casa.
Exactamente. Su consumo, nosotros atendemos área rural, con consumos menores de 60 kilovatios al mes.
Traducido en dinero, ¿eso puede ser cuánto? ¿40 quetzales al mes?
El promedio de consumo es de 38 quetzales. Pero tiene que pagar 45 quetzales de alumbrado público, entonces
se te duplica tu factura.
Exactamente.
Minor, ¿y no crees que esta es la situación que ha sido difícil de comprender? Te voy a hablar de los capitalinos, por ejemplo, que muchas veces no comprenden a qué se debe esa protesta que llega hasta las calles de la capital como una medida de presión porque no ha encontrado solución de parte de las autoridades.
Mira, el tema del alumbrado público pasa en primera instancia por la autonomía municipal. No podemos nosotros establecerle o decirle, mire, usted tiene que cobrar tanto. Y hay otro elemento. La tecnología para iluminar las calles en los departamentos que atendemos nosotros es ineficiente. Voy a poner el caso de Santa Cruz Muluá. Santa Cruz Muluá tenía una deuda de 460 mil quetzales, resultado de que no recaudaba lo suficiente para pagar su consumo de alumbrado público. Inició un proceso de eficientar su alumbrado público, cambiaron las luminarias y pasaron de una factura mensual de 110 mil, pasaron a pagar 33 mil.
¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron?
Cambiaron lámparas.
Yo te iba a decir, hicieron lo que hacemos en nuestras casas, cambiar focos.
Claro, y nosotros tenemos con ANAM una mesa técnica y queremos convertir el alumbrado público en el primer servicio municipal autosostenible y eficiente. Es posible hacerlo. Ya Santa Cruz Muluá pagó la deuda que tenía con nosotros, pagó también su préstamo, invirtió 800 mil quetzales en el cambio de lámparas y tiene, digamos, un 77 mil quetzales menos de su factura. Y ya le bajó ya el mes pasado ya son 10 quetzales menos.
Su deuda no está en cero todavía.
Ya pagó todo.
¿Y
ya
la conflictividad?
Se redujo porque la misma gente percibió que en lugar de estar pagando 30, 40, ahora van a pagar 30 alumbrado público. Y probablemente van a pagar 20 según lo que me dice el alcalde.
Minor, una persona se está comunicando por medio del WhatsApp con Criterio y me está diciendo que en realidad ha habido entre el Congreso de la República y en Nerguate una serie de reuniones para tratar de resolver esta problemática. Dice, sin embargo, hemos descubierto que hay personas cuyas facturas llegan por miles de quetzales y ni siquiera hay alumbrado en el sitio en donde ellos se encuentran. Supongo que será por acumulación de meses sin pagar. Ahora las municipalidades deben millones y son impagables las facturas. La empresa corta la luz a las comunidades completas. ¿Cómo respondes a eso que nos están diciendo?
Lo que hemos hecho, por ejemplo, el caso de San Pablo y Catarina, en el área de San Marcos. San Pablo tiene una deuda cercana a los 15 millones, resultado que durante los últimos 10 años...
No ha pagado.
No paga completo. Es decir, va acumulando todos los meses. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, cortar una parte del alumbrado público. Suspendemos el servicio en el casco urbano, quitamos 60 lámparas, son 900 lámparas las que hay ahí. Pero hacemos ese tipo de situaciones para reducir un poco el costo y también de que los alcaldes se preocupen un poco por resolver la situación. Insisto, se puede resolver bien si empiezan un proceso de eficientar la tecnología, poner lámparas LED, es un ahorro del 60-65%.
Pero aparte, Pedro decía una cosa, digamos, hay personas que viviendo en un área remota, rural, de un municipio, de una comunidad, ni siquiera llegan ellas a disfrutar del alumbrado público, porque habrían de pagar algo que no están recibiendo.
Ese es un tipo de servicio difuso, porque como lo explican, cuando la persona va a su municipio, al Parque Central en la noche,
puede disfrutar del alumbrado
público.
Pero su casa, a 2 kilómetros, no lo disfruta.
Sí, y en este caso nosotros planteamos de que además de eficientar eso, hay que democratizar el cobro. Esto significa que aquel que consume más en su casa pague más de alumbrado público y aquel que consume menos pague menos.
O sea, que la tarifa de alumbrado público no sea una pareja e idéntica para todos.
Decir. Exactamente. Desde los tiempos del INDE se quedó un cobro lineal. En el municipio X todos pagan 55 quetzales, independientemente de que sea el dueño de la gasolinera o el campesino que tiene su casa a 2 kilómetros del primer foco.
Y por supuesto tiene un peso distinto para el dueño de la gasolinera contribuir con 55 quetzales que para el campesino que se encuentra en su casa.
Exactamente, nosotros hemos planteado esas tres cosas y de hecho hay una ley en el una iniciativa de ley que pretende normar y regular el alumbrado público. Pues nosotros planteamos tres cosas: eficientar el alumbrado público, las luminarias; punto número 2, democratizar el cobro; y número 3, hacer un estudio técnico para colocar las lámparas donde se necesita que deben estar.
En el tema de la democratización del cobro, es otro de los puntos que yo creo que son álgidos en esta crisis. La municipalidad capitalina lo que cobra es un porcentaje de la factura, con lo cual se democratiza el cobro, aunque podemos hablar si es lo correcto o no, pero ese no es el punto. ¿Por qué las municipalidades no hacen eso? Es decir, ¿dónde está la resistencia con las municipalidades? Pues yo el problema lo veo claro. Lo que no veo es la solución.
Mira, Pedro.
¿El interés por la solución?
Cierto. Porque yo creo que también el municipio es un microcosmos del país. Y usualmente los alcaldes para sus campañas pues reciben financiamiento, apoyo de sus amigos, del que tiene la gasolinera, el dueño del hotel, del pueblo, el que en términos generales, y eso hace de que no tomen una decisión de ese tipo porque va a perjudicar, digamos, a los algo que tiene mayor poder dentro de cada una de esas. Pero en esa lucha estamos sugiriendo y trabajamos mucho con ANAM con el propósito de hacer estos cambios.
Maynor Amezquita, un momento porque debemos ir a la pausa con nuestros patrocinadores.